RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio Visita del Derrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el día de hoy abordaremos un tema que es muy importante y que ha tenido una gran resignificación en los últimos momentos y en últimos tiempos, situaciones económicas por externalidades, como es el caso actual de las pandemias. Para hablar de este tema, hemos tomado como referencia un pronunciamiento del Banco Mundial que lo hizo a través de un comunicado titulado Coronavirus. El Fondo MI, el Fondo Monetario Internacional, advierte que es tiempo de políticas económicas fuertes. Es un artículo que fue publicado el 19 de marzo del 2020 y cuya autora es Laura Lugones, una reconocida economista argentina.
Bueno, una calurosa bienvenida a nuestros oyentes, a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Como bien lo señalas, hoy vamos a trabajar las perturbaciones económicas que se dan por una externalidad en el sistema, que en este caso es la pandemia que nos encontramos atravesando. Y pues entonces el tema de hoy es economía y pandemia. Vamos a hacer énfasis en tres aspectos. El primero, los efectos de esta externalidad que en la economía global, la reacción de los mercados frente a esta externalidad y pues los actores beneficiarios en estos eventos.
Perfecto. Paula Lugones, en relación con el comunicado del Fondo Monetario Internacional que ya hemos reseñado y cuyo título es Coronavirus, al respecto, esta economista comenta que en la situación actual es probable que la economía de América Latina tendrá un desaceleramiento, o sea, se va a ralentizar la economía. Y de acuerdo con el planteamiento hecho por Alejandro Werner, el director del Fondo Monetario, que está delegado para el hemisferio occidental, señaló, abro comillas, en caso de brote local, es probable que la actividad del sector de servicios se vea más afectada como resultado de los esfuerzos de contención y el distanciamiento social, con sectores como el turismo, la hotelería y el transporte. Se van a ver particularmente afectados, cierro comillas. Observamos esta parte, mis estimados ciberoyentes, que evidentemente cuando se presenta la pandemia van a haber unos sectores, toda la economía va a estar afectada, pero hay unos sectores que van a recibir el impacto más fuerte que otros sectores dentro de la economía. En este caso ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está haciendo una referencia de que hay unos sectores que están llamados a hacer mayores esfuerzos para la contención del proceso. En este caso vemos que el turismo, vemos que todo el sector de los servicios, bancos, hospitales, se van a tener que hacer esfuerzos muy, muy, muy acelerados y muy grandes para poder contener la pandemia. En el caso del transporte también, porque si vamos a hablar de procesos de distanciamiento social, pues no vamos a querer que exista movilidad de las masas humanas en donde se pueda concentrar el virus. Por lo tanto, todas estas actividades que están dedicadas tanto a la contención como el distanciamiento se van a ver afectadas. Indudablemente, también el sector real se va a ver afectado en la medida que la pandemia vaya avanzando.
Sí, Germán, allí es importante aclarar pues los tres sectores de la economía para que nuestros oyentes lo tengan presente: el primario, el de manufactura, que es el secundario, y el terciario, que es el de servicios. En esta externalidad, lo que estamos observando y que ya lo estamos viendo en nuestro país, porque estamos pues con el aislamiento obligatorio, estamos viviendo el aislamiento obligatorio, es que estas medidas de contención de esta externalidad pues tiene una afectación, por ejemplo, de demanda en el sector de servicios de salud porque aumenta la demanda en todos los hospitales a medida que se van dando pues los contagios en la población, y también de una desaceleración en lo que tú ya mencionabas, en el turismo, en los restaurantes, en todos estos sectores, porque pues la gente empieza a tener un poco de distanciamiento y de recelo al usar ese tipo de servicios. El sector turismo se afecta fuertemente y con ello todo lo que está alrededor de él, las aerolíneas, el transporte, porque hay un temor de moverse a otros sitios y de convertirse en vectores que infecten a otras poblaciones al moverse, dejando pues esa actividad económica en unos problemas serios de recesión y de, pues, de alguna manera incertidumbre frente al desarrollo de sus operaciones.
Sí, eso es muy cierto y podemos observarlo, todos nuestros oyentes lo pudieron observar y lo están viviendo, que inicialmente el gobierno trató de, en el caso de Colombia, trató de tener unas medidas previas que iniciaron restringiendo inicialmente los vuelos aéreos internacionales. Luego siguieron con otra medida que tenía que ver con los estudiantes, tanto de preescolar, también la básica y también la educación universitaria, tratando o invitando a las universidades, colegios, a hacer trabajos a través de la virtualidad. Como el virus no llegó tan rápido, de pronto estas estructuras, tanto la parte académica como la parte de transporte aéreo, les tocó que tomar medidas de choque y por eso vimos muchos problemas en la movilidad de ciertos viajeros. A raíz de que el fenómeno se nos viene tan fuerte y tan rápido, el gobierno pues tiene que tomar otras medidas y vemos cómo hoy en día estamos todos participando y estamos a través de una cuarentena, que la responsabilidad individual se vuelve muy importante frente a la sociedad. O sea, la individualidad, que es parte de la sociedad, tiene que ser responsable consigo mismo y con su contrapartida, que es con las personas que se interrelacionan. En este momento nos coge este problema económico y este problema, perdón, de salud, que va a afectar los sectores económicos. Entonces tenemos que tener claro en este momento de la economía que va a haber una desaceleración, porque las fábricas no están trabajando al 100%, el transporte está limitado y tenemos que comenzar a mirar opciones de cómo evitar que todo este proceso perturbe aún más nuestro desarrollo económico y también ver cómo nosotros como sociedad podemos pervivir.
Así es, Germán. Vamos a ir a nuestro primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para seguir analizando el proceso de desaceleración que tendrá la economía, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, y cómo esa afectación pues va dándose a través de pues todo el proceso que va acogiendo la pandemia. Ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve. Hoy estamos haciendo el análisis de la externalidad de lo que es una pandemia dentro del sistema económico. Estábamos abordando el tema de la desaceleración que va a tener la economía global y pues también la economía latinoamericana y por supuesto la economía colombiana con este impacto de la pandemia. Y estábamos abordando el hecho de que pues el efecto inmediato se dio pues en la economía china y ahora se está dando en los países europeos, porque empiezan a hacer pues un proceso más lento de producción, porque consumen menos materias primas, y eso se ve pues reflejado en una baja en las exportaciones a los países a los cuales se realizan. y esas afectaciones de solicitar esas materias primas, pues afecta la balanza de los países latinoamericanos que son los que proveen estas materias primas a estos países productores. De acuerdo con eso, y como lo señala el Fondo Monetario Internacional, esta situación tiene que establecerse a través también de unas medidas fiscales, monetarias y de mercados financieros específicas que serían fundamentales para mitigar ese tipo de impacto económico. Los gobiernos entonces deben utilizar transferencias de efectivo y subsidios de orden salarial, desgravación fiscal, que ayuden a los hogares y a las empresas afectadas a hacer frente a esta parada o a este paro temporal y repentino en la producción a nivel global.
Sí, Andreita, de acuerdo a lo que comentas y a lo que observa desde el Fondo Monetario Internacional, es evidente el problema económico tiene dos enfoques claros. Uno, el enfoque global, y otro, el enfoque interno de la economía. Ya como tú bien lo comentas, a nivel global, los países como China, Corea, Japón, Europa con Francia, París, España, Alemania, Inglaterra, que han sufrido ya los impactos fuertes de este contagio por este virus, hace que sus procesos productivos se desaceleren. Ellos identificaron claramente que el aislamiento social es una medida efectiva para la lucha contra este problema de salubridad, pero eso conlleva a que sus niveles de producción se vean mermados. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que allí en Europa, al producir menos, pues van a requerir, ya sabemos que menos petróleo, ya sabemos que van a requerir menos commodities, menos materias primas. Todo eso va a hacer que en América Latina, que somos exportadores de muchos insumos hacia Europa, hacia las economías del Lejano Oriente, hace que nuestro ingreso o nuestra renta nacional se vaya a ver disminuida y esa desaceleración global va a afectar rápidamente el Producto Interno Bruto de las economías locales en América Latina. Eso es lo que tú nos estabas comentando en esta primera parte. En la segunda parte, pues ya podemos ver de que nuestras economías en América Latina, ya hacia el interior, se están comenzando a tomar algunas medidas para apoyar a las familias, que es un actor muy importante dentro de la economía. Una de ellas las conocimos acá en el Distrito Capital, en Bogotá, capital de Colombia, cuando la alcaldesa anuncia aplazar el tiempo del pago del predial, aplazando su pago en 2 meses. Eso es para darle oxígeno a la liquidez de las familias y que puedan dedicar parte de ese ingreso o de ese dinero a consumo básico o para atender sus problemas de la lucha contra el virus.
Fíjate, Germán, ahí cómo se va viendo la coherencia entre las directrices y orientaciones que está dando el Fondo Monetario Internacional y los lineamientos y de alguna manera las políticas que están implementando los gobiernos dentro del territorio que les corresponde. Esto que tú estás mencionando de los alivios para el pago de impuestos tiene que ver con la política que ha establecido el Fondo Monetario Internacional en de desarrollar como un ajuste en el proceso fiscal en cada uno de los sistemas económicos.
Sí, sí, eso es evidente porque la preocupación global es de la pervivencia de nuestro estilo de vida. Yo estoy seguro que cuando pase todo este tema del virus y de la pandemia, la economía y las relaciones sociales tendrán que modificarse y tendrá el ser humano que tomar un poco más de conciencia frente a sus relaciones económicas y frente a su relación con el medio ambiente. Pero volviendo al tema inicial de la parte interna de los países, en el caso de Colombia, se observa que el gobierno ha venido haciendo transferencias en mercados para las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y también para las menos favorecidas que se ubican en los diferentes territorios del país. vemos que ahí se están repartiendo mercados en Popayán, en Villavicencio, en diferentes latitudes, con el fin de mitigar el hambre de estas comunidades. Sin embargo, las medidas aún siguen siendo cortas para las necesidades del grueso de la población que viven de actividades informales de la economía. O sea, me refiero a aquellas personas que viven con el diario producir y generar su mantenimiento con el producto diario. Por lo tanto, allí pues surge otro tema, que es identificar cuál será el mecanismo ideal para hacer una adecuada redistribución de los auxilios en las comunidades necesitada. Lo que se debe querer y lo que se quiere es que se llegue a quien realmente necesita los recursos, para que no desperdiciemos esfuerzos en concentrar o represar recursos que la comunidad necesita. Bueno, pero volviendo otra vez al tema grueso que nos preocupa, nuevamente nos vamos a centrar en el artículo que ha elaborado los autores, la doctora Antonia Díaz y Luis Puch. Estos son economistas argentinos y que en un diario argentino hacen una publicación que es titulada Economía de Tiempos de Pandemia, en donde frente a la actual situación global de pandemia comentan: este es un caso donde hay una clarísima externalidad negativa y donde la coordinación en las respuestas gestionadas por los poderes públicos es imprescindible para poder salir de esta crisis económica, ya que ya está aquí, cierro comillas. Observamos que nuevamente la economía moderna, para eventos que afectan negativamente a la economía y a la sociedad al mismo tiempo, se requiere nuevamente la intervención del Estado, como ocurrió en la gran crisis de 1930 y en la crisis financiera, también que fue muy grande y global, de 1998, la crisis financiera. En el 2008, disculpe, estaba pensando en otro tema, pero sí, en 2008, en donde para superar la crisis fue necesario la participación del Estado. Allí vemos cómo se retoma todo un tema que manejó el profesor John Maynard Keynes, que sin explicarlo de una manera explícita, él identificó que cuando la crisis económica se articulan dos elementos: uno el efecto social y el otro el efecto económico, y ellos dos se combinan al mismo tiempo, para él era evidente que la economía de mercado no iba a ser posible que ella se equilibrara por sí misma. Y es muy parecido a lo que ocurrió en el 2008, perdón. ¿Eso a qué conlleva? Eso conlleva a que Keynes, por allá en los años 30 del siglo pasado, en 1930, en el milenio pasado también, planteara que es importante la intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, hoy en día tenemos una crisis que combina, pues lógico, lo económico y un efecto social que está afectando a los miembros que integran o son parte de la sociedad, que son los individuos. Entonces, si ellos se enferman o mueren, pues el proceso económico no se va a mantener. De ahí que nuevamente observamos en este comentario de Antonio y de Luis, dos economistas prominentes de Argentina, de que es necesario para poder luchar contra todo este proceso la gestión del Estado, o lo que ellos dicen, los poderes públicos.
Fíjate, Germán, que hay un punto importante, y es que empiezan a identificarse aspectos que tú mencionabas, como qué es la supervivencia de la especie, qué es importante para que siga funcionando el sistema económico, y que ellos de alguna manera plantean nuevas ideas en torno a cómo podría uno hacer frente a esta externalidad de la pandemia. Pero vamos a nuestro segundo corte de Economía en Breve y ya regresamos para mirar estas estrategias. Re-
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando pues los elementos que está tomando cada uno de los gobiernos y estados para afrontar esta externalidad. Germán, ¿cómo se está dando en Colombia entonces?
Sí, Andreita, siguiendo con la idea que venías trabajando antes del corte, es necesario tener en cuenta que en un evento como el que estamos viviendo actualmente, pues la pervivencia de la especie se puede ver afectada si esto llega a unas dimensiones incontrolables, y también nuestro estilo de vida también se puede ver, yo estoy seguro que se va a ver afectado hacia el futuro, y estoy seguro que las relaciones productivas tienen que mejorar y tienen que cambiar. Por eso, mirando con más detalle el caso colombiano, se observa cómo el gobierno, con la participación del sector privado y con el fin de prevenir los contagios por el virus, se han tomado diferentes medidas para hacerle frente a este fenómeno. Una de ellas ha sido el teletrabajo en partes donde es posible aplicarlo. O sea, las empresas tienen unas actividades que muy posiblemente se pueden desarrollar a través de teletrabajo. Entonces vemos cómo la empresa privada ha venido desarrollando unos modelos muy propios a cada entidad, a cada organización, pero que apuntan a que las gentes no tengan demasiada movilidad. También vemos cómo el Estado ha regulado ciertos elementos, por ejemplo, para la educación, que los estudiantes presenciales traten de hacer un esfuerzo y poder trabajar a distancia. Pero también el gobierno, a muchos de sus funcionarios que tienen actividades que pueden ser desarrolladas con la mediación de los sistemas virtuales, también han implementado esa estrategia en el gobierno. Por lo tanto, vemos cómo el gobierno ha tomado unas medidas que limitan la movilidad de las personas y también ha tomado unas medidas que apuntan a unas prohibiciones de aglomeraciones. Y recientemente ha tomado unas medidas drásticas, como es el caso reciente de la actual cuarentena que fue decretada por ley. Se observa que estas medidas indudablemente apuntan a mitigar los contagios, van a tener un impacto negativo en la economía real, o sea, en la producción de bienes y servicios. Pero en este momento es importante el esfuerzo combinado del sector productivo, del Estado, y también el compromiso de cada uno de los ciudadanos para abstenerse de salir a las calles y de dar cumplimiento a la cuarentena decretada del gobierno, como responsables de nosotros mismos y responsables con los demás miembros de nuestra sociedad cercana.
Sí, Germán, retomando un poco dentro de la economía, tenemos entonces que hay un agente económico conformado por las familias que pueden ver afectada su salud, ya sea porque se contagien o no del virus o porque estén tomando medidas para no contagiarse. Y esto tiene un efecto que a corto plazo se traduce o pueda producir un consumo disminuido en los bienes y servicios de ese agente económico, lo que a su vez tiene un efecto en las empresas que no pueden generar pues las ganancias o las proyecciones de ganancias esperadas dentro de sus planes, y esto tiene un efecto directo con los procesos de disminución de planta de personal, disminución de poder adquisitivo también de esas personas que se despiden, que no van a poder hacer pago de sus obligaciones financieras, de sus arriendos, de sus impuestos y de los compromisos que tienen esos hogares, lo que a su vez se manifestaría en una baja de la producción en la economía real, en el sistema real, generando unos efectos directos en la economía financiera, que se quedaría sin un soporte para realizar los diferentes procesos de expansión, como son los créditos de diferentes órdenes. Asimismo, dentro de las bolsas de valores se ve una afectación, ya que los activos, por ese mismo efecto de baja de consumo y de baja de desarrollo y de producción, tienden a perder precio en el mercado bursátil. Sí. Entonces, en ese sentido y frente a esta situación actual, nuestros autores, tanto Antonia Díaz como Luis Push, nos hacen pensar acerca de algo que ellos denominan el risk sharing, que tiene que ver con el riesgo compartido. Puede parecer, de alguna manera, un impacto que se tenga que tener a la hora de observarnos como sociedad y de ver esa naturaleza sistémica de lo que nosotros hacemos parte. Nosotros hacemos parte de un sistema mayor y tenemos que tener responsabilidad sobre ese sistema, hacemos parte de algo más grande. Y en ese impacto tenemos que tener conciencia como agentes económicos de cómo se da la afectación de distintos sectores por las decisiones que tomemos y por las acciones que llevemos a cabo. En ese sentido, hay que pensar en sectores como la alimentación o las telecomunicaciones, también los servicios de hotelería y de transporte, que van a tener unas afectaciones y donde tenemos que compartir ese riesgo con ese tipo de sectores, afectando pues toda su cadena de distribución y su funcionamiento en torno a la producción.
Sí, evidentemente, cuando estamos hablando del risk-sharing, esto es básicamente un riesgo compartido que puede ser asociado, puede ser visto en estos momentos como un proceso solidario. O sea, es la colaboración entre los diferentes actores económicos que nos permitirá continuar con nuestro modo de vida y que, pese a nuestro individualismo que vivimos en la sociedad contemporánea, es indudable que el ser humano como ser social tiene una gran interconexión entre ellos. Por ejemplo, podemos ver la participación de grandes masas humanas en conciertos, en eventos deportivos, en asistencia a cines, en asistencia laboral a diferentes empresas, factorías, lo que conlleva a una gran relación social, desde el proceso de producción como del consumo. Nuevamente llegamos al concepto de que el ser humano es un ser social.
Efectivamente, Germán. En ese sentido, ahí hay que tener claro que es como tratar de equilibrar un poco la balanza y buscar esa solidaridad para poder sostener el sistema como lo conocemos y el sistema económico, para que, saliendo del proceso de esta externalidad, podamos seguir viviendo en un sistema productivo en el que todos podamos participar y todos podamos tener un estado de bienestar.
Sí, eso es evidentemente que nos conlleva a tratar de mantener nuestra especie y nuestro estilo de vida frente a esta externalidad que nos está amenazando.
Bueno, hemos llegado al final de Economía en Breve. ¿Algo más que agregar, Germán?
Sí, quiero emitir una conclusión. Mi conclusión es que, indudablemente, que después de los eventos ocurridos en el globo por esta pandemia, el mundo económico en el futuro no será igual, ya que los procesos productivos como el teletrabajo van a impactar fuertemente en las empresas y en otros sectores como la academia, que van a comprender o van a interpretar o van a identificar diferentes formas de ser productivos en la economía. También se tendrá que entrar a cuestionar y dimensionar la participación y el rol que debe tener el sector financiero frente a la economía de los sectores reales. Indudablemente, nuestra sociedad tiene mucho que aprender y un gran tiempo para cambiar en conductas sociales y ambientales para asegurar la pervivencia de nuestra especie y para evolucionar en nuestro estilo de vida que propenda por un mejor bienestar de la humanidad.
Pues sí, Germán, estamos presenciando y siendo actores protagónicos de una transformación del sistema económico y de un llamado a buscar dentro de nosotros mismos la mejor manera de sobrevivir como especie y de ser mejores cada día, buscando también desde el valor de la solidaridad de qué manera podemos hacer mejor las cosas y de qué manera podemos hacer ese riesgo compartido, un modo de vida para nuestra sociedad. Hemos llegado al final de Economía en Breve. Espero que nos escuchemos en la próxima emisión. Saludo para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.